Estás escuchando La Casa de Locos.
Un espacio para conocer más de tus emociones, pensamientos y actitudes.
Donde resolveremos tus dudas y preguntas sobre la salud mental. Así que bienvenidos y pónganse cómodos. Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Gracias por venir y acompañarme otra vez en esta Casa de Locos.
¿Qué tal chicos? Ana, Fer.
Hola chicos.
Pues continuando con lo que estamos hablando acerca de la psicosis, hablaremos de una de nuestras grandes representantes como psiquiatras, ¿no? Que es la esquizofrenia. ¿Cómo me lo pueden definir?
La esquizofrenia es una de las enfermedades mentales que afecta al 1% de la población, altamente discapacitante para la persona que lo padece.
Sí.
Y es una enfermedad que inicia aproximadamente en la adolescencia, pero puede aparecer también más tarde o más temprano.
Sí, totalmente. Es una enfermedad, yo creo que la más representativa de nuestra especialidad, en el sentido de que ha sido una de las más estudiadas, una enfermedad que al inicio de la psiquiatría como ciencia, pues ha aparecido buscando los autores, los científicos, los médicos de allá 1800, siglo XIX, describirla, explicar, ¿no? ¿Qué es esto? Y han empezado a hablar, a preguntarse sobre la locura, ¿no? Entonces, mucho tiempo ha sido un sinónimo, ¿no? La esquizofrenia de la locura, ¿no?
Ay, entonces, estamos hablando, o sea, de esa enfermedad donde los loquitos antes los llamaban,
eso, ¿no?
Eso, ¿no?
Los loquitos.
Los que están ahí en su mundo, escuchan cosas, ven cosas que no están ahí, digamos, ¿no?
Entonces, claro, no sé, para los más jóvenes tal vez no nos recuerden, pero muchos de nosotros pues hemos leído las revistas de Condorito, ¿no? Y ahí siempre los dibujaban a los loquitos, ahí con los ojitos, ahí con espiral, o sí, con su sombrero de Napoleón, o...
Entonces estamos hablando de esa enfermedad, ¿no? Por eso diríamos que es la más representativa en lo que es el mundo de la psiquiatría.
Tú que siempre hablas de la historia, Alvarito, ¿de qué palabras proviene esquizofrenia?
Esquizofrenia viene de dos términos, que son frenia, que es la mente, y esquizo, que es dividido, ¿no? Esto viene del griego. Entonces, mente dividida, mente partida, mente escindida, ¿no? Ese es el término más científico. Es decir, que hay una alteración en la mente. Es como que no puede seguir el curso normal del desarrollo, y hay una como que ruptura de la integración de nuestros sistemas sensoriales, cognitivos, emocionales, y es como que hay una barrera, una brecha, y todas estas funciones mentales están alteradas. Entonces, hablar de esquizofrenia no es solamente hablar de los loquitos que piensan que son Napoleón o el presidente, muchas otras cosas que conlleva esta enfermedad. Es una enfermedad bien compleja.
Claro, o sea, como habíamos dicho al principio, es lo que altera, ¿no? El pensamiento, el comportamiento y las emociones, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que, o sea, abarca todo eso, ¿no? Es una alteración en todas esas funciones mentales que tenemos. Y como decías, Anne, ¿no? En los pequeñitos, bueno, en los jóvenes ya se empieza a notar muchas veces. Es una enfermedad que ya se presentan algunos síntomas durante la
adolescencia.
La adolescencia principalmente, ¿no?
Sí, y teníamos un paciente, ¿recuerdas? Que hablábamos, nos reuníamos para ver qué podríamos hacer con ese paciente. El inicio de esta enfermedad es insidioso, no es de un día para el otro, es de un curso progresivo, lentamente se van manifestando cada síntoma. No es un cambio, como las personas dicen, de un rato para el otro. Ah, no, está hablando incoherencias. No es así.
No, sí, totalmente. Uh-huh.
Entonces, en los niños comienza con los síntomas negativos que llamamos, como el aislamiento, la irritabilidad. O sea, hay una reducción en su rendimiento académico. Este niño se va a aislar. No va a querer ir al colegio o a lugares donde haya muchas personas, ¿sí? Para que nos entienda mejor la población. Y también se ve frecuentemente que empiezan a cubrirse los ojos, a utilizar gafas, para que la gente no les vea y sobre todo se ve en su rendimiento académico que está bajo, ¿no? Algunos síntomas que, y es insidioso, o sea, a veces pensamos en un inicio que está deprimido, se puede
confundir.
Sí, eso lo es importante lo que dices, ¿no? Los síntomas negativos de la esquizofrenia, es decir, lo que disminuyen la productividad, el rendimiento, la capacidad de los pacientes, de las personas, puede confundirse con depresión, porque un deprimido también está aislado, un deprimido está con menor rendimiento académico, laboral, abulia, hipoactivo, es decir, que no tiene interés de hacer cosas y puede confundirse, ¿no? Pero ahí está el trabajo que realizamos, ¿no? Como psiquiatras para poder distinguir uno de otro.
Exacto. Entonces, ya hemos hablado, digamos, de lo negativo, ¿no? Incluso la parte de que dejan de... O sea, no les importa ya su imagen, ¿no? Se dejan de asear.
El descuido.
¿No? No les importa con qué ropa están. Puede estar con ropa bastante sucia, ¿no? De muchos días y es como que no les importara, ¿no? Es como que se desconectaran de la realidad, como decimos. Uh-huh. Y ahí va el otro ya más adelante, ¿no? En personas ya jóvenes, adultos, por así decirlo, donde empiezan a escuchar voces o sentir cosas extrañas o ver, tal vez, ¿no? Y eso ya lo que nosotros llamamos como síntomas positivos, que serían las alucinaciones o las ideas extrañas, ¿no? Que como en el capítulo anterior dijimos, ¿no? Las ideas delirantes.
Totalmente las ideas, ¿no? De muchos tipos, de que lo quieren matar o de que lo están espiando, o ideas, digamos, tipo místicas, religiosas, que tienen contacto con Dios o con los espíritus o son mensajeros de otras entidades o extraterrestres, o delirios tal vez muchas veces de grandeza, de que son elegidos o tienen el poder de hacer estallar guerras, ¿no? Algo que es bien importante, no sé, tal vez... complementar o recapitular esto de síntomas y cómo se presenta la esquizofrenia, no sé, tal vez un cuadro típico, obviamente hay muchas variaciones y eso que quede bastante claro, no es que claro. Todos son del libro, ¿no? No es que todos van a ser iguales, pero así uno, digamos, más típico es un joven, digamos entre 18 o 20 años, que ha empezado tal vez a tener peor rendimiento en el colegio, en la universidad, ha empezado a reprobar materias, ha empezado a aislarse, tal vez tenía amigos, pero después ya no, prefiere estar solo en su cuarto. Pacientes que la familia nota que ya no salen ni para comer, ni para bañarse, escuchan que se ríe solo, que habla solo, no duermen en la noche, están ansiosos, pueden estar agresivos algunas veces. Hemos hablado en la anterior que las alucinaciones pues pueden, ¿no? Generar mucha ansiedad. Escuchar una voz que te diga matate o no sirves o soy el diablo puede generar pues mucha, mucha ansiedad. Entonces están ahí como a la defensiva. Y esto se da en el tiempo, ¿no? Y muchas veces se da cuenta de la importancia de esto y la familia tal vez tiene la esperanza de que pueda cambiar, de que tal vez sea una etapa o que está pasando por algún problema, pero realmente esto no pasa, ¿no? Más bien va empeorando con el tiempo.
Es una enfermedad crónica.
Y requiere una intervención temprana. Entonces, para estas señales que tal vez comienzan al principio, hay que estar bastante alertas, ¿no? Son como las banderitas rojas que les decíamos en los otros capítulos.
Exacto. Y esto, o sea... ¿Me puedo contagiar? ¿Es algo que se transmite? ¿Es algún virus? O sea, ¿de dónde sale, no? Es algo igual que muchas personas me preguntan durante la consulta.
Sí, igual. O sea, muchas de las personas se sienten culpables, las mamás, los padres.
Sí.
Porque piensan que han al hacer o no darles una buena alimentación. O, por ejemplo, alguna vez me contaron y me dijeron, no, doctora, ¿será porque se ha caído una vez y eso le ha provocado la enfermedad? Entonces, para los padres es realmente una preocupación saber qué es lo que ha provocado esta enfermedad. Y como sabemos, no hay una causa suficiente, una única causa que pueda desencadenar esta patología. Entonces, para los padres que nos están escuchando, esta enfermedad es como la suma de varios factores que se han unido y han desencadenado una enfermedad, como son los factores genéticos, que alguien de su familia tenga los genes y, o haya tenido un abuelo que haya tenido esquizofrenia, un tío que haya tenido esquizofrenia, entonces puede tener la predisposición a desarrollar esta enfermedad, y también el ambiente, ¿no? En qué ambiente se ha educado, factores precipitantes. Entonces, como ven, son varios factores que se han unido y desarrollan. No, uno solo no podría dar la enfermedad.
Sí, me has puesto a pensar en que, bueno, muchas familias no pueden asimilar fácilmente este diagnóstico.
Los padres, sobre todo.
Principalmente los padres, sí. Y no es raro que muchos pacientes vayan por muchos especialistas tratando de que les digan algo diferente. Porque, bueno, pues lamentablemente sigue el estigma de la enfermedad mental. Y hay que decirlo, pues la esquizofrenia, si bien es una enfermedad muy discapacitante, no quiere decir que no pueda ser llevada de una manera adecuada o que los pacientes tengan una vida digna. Entonces, ahí sobreviene mucho en la familia la culpa, la vergüenza. Incluso mismas familias que los recluyen a sus familiares o a sus hijos u otros que tienen este problema, no los quieren mostrar ante los demás, ¿no? Es como que los ocultaditos, ¿no? Los ocultitos. Entonces, es bastante complejo y triste, ¿no? Todo esto.
Claro, y eso también entra ya como factor de riesgo, ¿no? Lo que decían, ¿eh? Una persona necesita de muchas cosas para desarrollarse, ¿no? Primero, la familia, la sociedad. O sea, todos tenemos sentimientos, estas personas igual tienen emociones, igual tienen ideas, igual tienen, digamos, a veces sueños y todo. Entonces, el punto es estimular, o sea, dar pie a eso, ¿no? Dentro de lo que pueden. Porque un factor de riesgo, como decía Sané, por ejemplo, la alimentación o el medio donde están, si es muy hostil, las sustancias mismas, ¿no? Hay ciertos tipos de drogas que pueden causar desencadenar lo que tal vez estaba dormido, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, aquí hacer mención especial, así, premio, ¿ya? Con el cannabis, grandes. Con letras grandes, la marihuana, ¿no?
Que, entre comillas, la juventud, ¿no? Ya me siento vieja, la juventud.
Juventud divino tesoro.
que los jóvenes siempre en consulta me dicen, es que es natural, es la planta, no tiene químicos, sí. No tiene preservantes.
No, es terrible. He hecho un estudio en Holanda, donde, como saben, es bastante liberal el consumo de sustancias, sobre todo el cannabis. Y han descubierto que los jóvenes que se han expuesto a cannabis tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar esquizofrenia que los que no han consumido cannabis, ¿no? Entonces, no es tan inocua la plantita.
No es un chiste, ¿no?
No es algo para tomarlo a la ligera.
O sea, y en sí cualquier sustancia, ¿no? A la edad de desarrollo, que estamos hablando de la adolescencia, el cerebro sufre muchos cambios y meter algunas sustancias psicoactivas o alguna de estas sustancias al cerebro, pues es factor de riesgo para desencadenar cualquier enfermedad que puede después acarrear algo así como la esquizofrenia, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Invalidante.
Eso. Es como que despiertan al león dormido. Que está ahí genéticamente, hay predisposición, pero no quiere decir que si tienes los genes vas a tener la enfermedad. Es como decíamos, o sea, hay muchas cosas que van a ir gatillando, aumentando, empujando para que salga. Entonces, y hay factores protectivos,
exacto,
también.
Exacto, eso justamente eso quería llegar. ¿Cuáles son esos factores que nos pueden prevenir o proteger, digamos?
Los más importantes, yo diría, pues son un adecuado desarrollo cognitivo, psicosocial, es decir, poder crecer estos chicos en ambientes adecuados, que tengan familias que puedan velar por su desarrollo integral, no sufrir violencia, no exponerse al consumo de drogas, tener una buena alimentación, tener hábitos saludables.
A mí se me ocurre algo importante, que es la gestación.
No, totalmente.
O sea, la mamá. Uh-huh. La mamá, el tiempo de gestación que ha tenido. Por eso nosotros somos pro de planificación familiar, que la mamá tenga una buena alimentación, que no esté expuesta a factores estresantes, sobre todo los primeros 3 meses cuando se está desarrollando el cerebro. Entonces, sí. Es muy importante eso.
Totalmente. Yo recuerdo cuando estábamos cursando el rote de psiquiatría infantil, pues había este concepto de los primeros 1000 días de vida, que son desde la concepción hasta los 2 primeros años, ¿no? Entonces esos son cruciales, esos 1000 días.
Exacto.
Para todo el futuro desarrollo de los niños y de las personas.
En una de las conferencias que estuve, decían que antes que la mamá y el papá estén planificando, también es importante la alimentación, cómo esté la mamá de salud mental. Porque una mamá que está ansiosa, que está planeando un embarazo y está también con, puede estar con psicofármacos, puede estar consumiendo marihuana, pues antes de la concepción tiene que tuviera que estar estable por lo menos.
Exacto.
¿No?
Es que...
Entonces, esos son factores protectores. Estamos hablando de factores protectores. Ahora que es difícil, porque Fer, te digo, esto es muy difícil porque muchas de las personas se enteran que están embarazadas ya cuando tienen 2 meses de gestación.
Sí, pues ya hay bastantes factores de riesgo ahí, ¿no?
Claro, pero ahí va el hecho de la conciencia, ¿no? Donde uno si sabe lo que está haciendo, entonces tiene que cuidarse, ¿no? Y en todo sentido. Uno de los mitos más grandes de la salud mental es eso, que solo se cuidan cuando algo está mal. Pero en realidad la salud mental es algo que tenemos que llevar todos los días, ¿no? Tenemos que estar conscientes de que si estamos bien o estamos mal, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, también dejar claro, ¿no? Que puede ser que tengas unos factores protectivos maravillosos, pero lamentablemente no sean suficientes para que te protejan de desarrollar la enfermedad. Y no es culpa de nadie. Es que, bueno, así se dio este problema. Y por el contrario, puede haber personas que han tenido un montón de factores de riesgo y no desarrollan esquizofrenia. Y ese es también uno de los factores que dificultan y nos ponen como que en conflictos de decir, pucha, o sea, hemos tratado de hacer lo mejor, pero igual ha salido así. Y la gente y la familia también puede sentirse mal por esto. Entonces, yo creo que algo aquí que tenemos que tomar en cuenta es que no lo hagas tratando de evitar problemas, hazlo por tu salud, todo, ¿no?
Exacto.
Hazlo con esa mentalidad de hacerlo de bien,
estar lo mejor
de estar
posible,
bien,
¿no? Y hace rato mencionabas, Álvaro, de que pueden tener una vida digna, ¿no? O sea, hay tratamiento.
Total.
Hay formas de manejar esta situación, ¿no? Y más ahora, ¿no? Ya en este, como estamos hablando en el anterior capítulo, de que la psiquiatría ha cambiado muchísimo. Ya no estamos en esa época de los manicomios, de encerrarlos, de ocultarlos, de amarrarlos. No, simplemente...
De agua fría. Me voy a acordar del chavo cuando de hecho se contagia. No me voy a quedar con los locos porque se me va a pegar lo loco.
Eso que
no, y decían claro. Eso, ¿no? Ay, no, seas psiquiatra. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco con los locos.
Exacto,
ahí en el manicomio.
Sí, se te va a pegar.
Eso nos han dicho, a mí me han dicho, digamos, ¿no?
Sí, y estamos frecuentemente.
En el año, en siglo XXI, ¿no? Entonces,
claro. Incluso en los hospitales que tenemos en La Paz, recuerdo muy bien que los doctores, nuestros profesores decían de que los pacientes iban de noche, ¿no?
Sí, sí, para que no los miren en la calle.
Pero estamos en una nueva psiquiatría, estamos en una nueva era donde hay tratamientos mucho mejores y formas de manejar esto, ¿no?
Sí, y de hecho, pues no, el tratamiento no solamente va por tema de medicamentos. Y sí, ahí creo que tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? No tenemos conciencia, no sé cómo decirlo, ese entendimiento para que existan, por ejemplo, hospitales de día, no hay esas facilidades, ¿no? Para estos pacientes, comunidades terapéuticas como hay en otros países, por ejemplo, donde hay pequeñas ciudadelas o complejos de viviendas donde viven esos pacientes a cargo, obviamente a cargo de un supervisor o varios supervisores, pero ellos tienen una vida muy similar a la que podría tener cualquier persona. Pueden trabajar en cosas en la comunidad, pueden tener actividades, pueden tener incluso relaciones familiares, sociales entre ellos y no estar bajo el ambiente de un hospital, ser encerrados, ¿no?
Claro, amarrados.
alterados. Entonces, yo creo que se va a poder llegar a eso en algún punto, pero tenemos que crear conciencia desde ya.
Aquí está por la casa de locos para ir rompiendo esos esquemas, esto, ¿no?
Correcto. Bueno, la recomendación que si tienen algún familiar que tienen la sospecha o algo, llevar siempre a un especialista. Y no se olviden que lo más importante, creo que en estos pacientes, que me ha ayudado mucho como especialista, es la conciencia de enfermedad. Explicarles a ellos, que ellos sepan que tienen una patología, aunque es difícil, pero si ellos aceptan la medicación, aceptan la terapia, me va mucho mejor que un paciente que no haya recibido una psicoeducación sobre su enfermedad ni la familia. Entonces, eso, ¿no? Mientras más pronto sea y ustedes sospechen de algunos síntomas que hemos mencionado el día de hoy, para salir de dudas estamos los especialistas.
Totalmente de acuerdo, Anne. No podría estar más de acuerdo en lo que has dicho. Hay que trabajar eso. No es cuestión de, bueno, está enfermo, entonces tiene que tomar esto, ¿no? Hay que trabajar mucho con estos pacientes en cuanto a psicoeducación, y yo no diría, digamos, que con ellos no se puede hacer terapia. Se puede hacer muy buenas cosas con pacientes esquizofrénicos para que puedan estar más adaptados a este mundo que, de hecho, ya es bastante
duro
para todos. Imagínense para una persona que le cuesta más entender todo, cómo funciona y que están como fuera de la realidad. Entonces, es mucho más duro. Entonces, seamos empáticos, seamos bastante comprensivos y brindemos apoyo a las personas que padecen y a las personas también que cuidan a pacientes que tienen este problema, ¿no? Que también se desgastan bastante. Es una labor muy sacrificada la del cuidado de los pacientes crónicos, ¿no? Como los esquizofrénicos. Entonces, para ellos también todo el apoyo y el respeto.
Exacto. Muchas gracias, chicos, por acompañarme nuevamente en esta casa de locos. Los espero hasta la siguiente. Se cuidan.
Chao, chao.
Adiós.
Y no te olvides que puedes mandarnos todas tus dudas y preguntas a nuestras redes sociales.
Y gracias por acompañarnos. Los esperamos hasta la siguiente.
Y no lo olvides, todo mejora cuando mejora tu salud mental.